Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Days have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
De eso se trata. Hola, hola, ¿cómo va? De cuerpos y de almas, y de encuentros, y también de desencuentros de cuerpos y de almas, en una noche gigante, gigante, oceanográficamente gigante, que es el espacio, el aire de tu cuore, ¿eh? Ahí elegimos hoy al Joe Goldman, para compartir un ida y vuelta, para pensar juntos en voz alta con el corazón, y también con el alma. Hola Joe, ¿cómo es estas historias de los cuerpos y almas, no? Más allá de cualquier historia, somos eso también, ¿no?
Seguro, Horacio, qué buena onda pones.
Y sí, estamos
qué buena onda.
En casi medianoche, alguien confidencialmente tiene que escuchar y tiene que acomodarse como si fuera una almohada confidente, la radio, la radio. Mirá que nos acompañó muchos años la radio. Pero ahora se llaman aplicaciones. Es decir que la radio la tengo que encontrar en la aplicación del... Pero yo, por ejemplo, este programa que quiero tanto, lo escucho con una radio. Una radio. Escucho Radio Nacional con esta radio. Vos, me imagino que sos un señor grande, habrás tenido una radio, esas famosas espica o algo parecido, en algunos cuartos de tu casa.
Yo me acuerdo de mi juventud con Radio FM y la música de los 70.
Claro,
eso es mi memoria de, qué sé yo.
Todo el soul.
De la radio.
Todo el soul, sí. Estaba ahí, ¿no? 70, 80, estaba todo el soul.
Sí, Motown, todo eso, sí. Y muy lindo.
La Aretha Franklin, ¿eh? Qué lindo todo eso, qué lindo. Bueno, ¿cómo anda transitando la vida? Estamos en tiempos de guerra y de paz. La paz cada vez más lejana, pero no quiero hablar de temas puntuales. En tantos tiempos, al ser periodista y corresponsal y armar agenda todo el tiempo, te ha tocado mirar y contar. La condición humana no tiene ya salvación, ¿eh? Hablo de la condición humana.
Es tan difícil que uno hace lo que se puede en momentos así. Uno reflexiona y trata de mejorar su vida y de allí tratar de impartir algo a la gente cercana, no sé. Yo en este momento mi trabajo es muy secundario, que entre nosotros a nadie le importa en Estados Unidos lo que pasa en América Latina. Entonces estoy escribiendo mucho.
¿Qué cosa esto de la geografía que te importa o te deja de importar, no? Claro, yo entiendo que vende siempre lo que está más caliente. Eso ya lo entiendo. Pero de pronto desaparecen continentes. Claro, todo pasa en el centro de Europa, entonces vamos para ahí. Pero mirá que acá... No, imagínate otra cosa. Eso de pasar
pero
con
no
tus editores.
No solo acá, Horacio, claro. También mis colegas en África y en Asia sienten lo mismo. ¿Entendés? Que es todo un mundo parado, qué sé yo, buscando otra cosa. Y por suerte no tengo que cubrir cosas como como guerras en los últimos años y vivimos en general en paz, ¿no? Que hay otro tipo de guerras que nos rodea, pero también hay paz.
¿Qué cosa pensarnos en las otras guerras? En las guerras financieras, en las guerras donde millones quedan afuera. Porque una cosa es la bomba en un edificio y dolorosamente hay vida, muerte y sobrevivientes. Pero las otras bombas, las financieras, las silenciosas, las que se hacen con un pase de computadora y que no aparecen en algún diario, en una generación te volteó la mitad de la población en la hambruna más brutal, ¿no?
Seguro, seguro que estamos viviendo eso, que seguramente... Yo que trabajo mucho con derechos humanos, tengo que decir que la cosa económica está, no sé, intrínsecamente atada a lo financiero en este momento. Sí, sí. En Argentina se ve claramente, en un lugar como Grecia se ve claramente cómo lo económico afecta a todo, no, los derechos humanos, qué sé yo.
Bueno, vos tenés publicado recientemente un libro sobre los buitres del capitalismo salvaje, ¿no?
Tengo un documental de eso. Tengo un libro sobre los últimos 30 años de periodismo en todo América del Sur, que sale ahora en el fin de marzo, sale oficialmente.
Yo digo, hay una foto, te estaba viendo en algunas fotos. Uno conoce Nueva York y ahí cerca donde se compra y se vende todo el tiempo, financieramente virtual, hay un toro y la gente va y le toca las bolas al toro como un deseo de buena aventura, un deseo de que alguna vez ese derrame que te promete el sistema financiero te llegue a tu bolsillo.
Sí. Y en el documental justo filmamos allí. Claro. Y había un grupo de gente de la India haciendo exactamente eso en el momento que filmamos. Y qué sé yo, también se puede jugar la lotería, ¿no?
Sí,
¿no,
Horacio? Claro. A veces, viste que uno a veces no sabe si es jugar a la lotería o a la ruleta rusa. La última bala, si el revólver está cargado, andás a ver a quién le pega, ¿no?
Claro, claro. Yo, nací en New York, en el Bronx, y crecí allí, y en aquel momento, en los 60s, 70s, 80s, Wall Street no significaba lo que hoy significa. No fue tan importante, no fue tan impactante en el mundo y en nuestra vida en New York.
A veces uno piensa que la indiferencia también es un factor. Porque aquellos que les va bien son indiferentes, sobre todo a aquellos que las cosas no son tan buenas.
Sí, que se nota en todo el mundo con la situación de la pandemia.
Tal cual.
También.
Tal cual, tal cual. Fue la peor foto, porque digo, los países ricos compraron más de lo que necesitaban. Y aquellos que no tienen nada, siguen sin esa nada, y además con la pandemia encima.
Sí, sí. Que tenemos aquí en América del Sur, también con Perú, que ha sufrido más que cualquier país del mundo, con muchos más muertes que cualquier otro país del mundo porque no han tenido acceso a vacunas en el momento y qué sé yo. Ecuador también sufrió mucho.
¿Qué cosa los capítulos que se repiten en la historia? Uno recuerda, década del 80, Alan García presidente. Ahora se me vino a la mente. Y el tipo, haciendo una gran demostración, está hablando de Perú, dijo, no voy a pagar la deuda externa. Después terminando siendo un corrupto brutal como Salinas de Gortari, Menem y otros tantos, ¿no? Pero siempre le han jugado sucio al pueblo, siempre.
Claro, me acuerdo yo estaba en Perú para después de la primera elección de Alan García y todo la gente saliendo con carteles y todo de Alan Perú por todos lados. Con 90% de apoyo.
Sí.
Y cayó en la nada, realmente.
Bueno, vos fíjate, en los espejos.
Se suicidó.
No se bancó su propia biografía. Me estaba acordando que Brasil también tuvo a Collor de Mello, ¿verdad? Collor de Mello. Otro muñeco de la historia, parido por la historia como puede.
Y nosotros, de alguna manera, tenemos Macri.
Sí, ¿cómo? Un hijo de Carlitos, ¿cómo? A imagen y semejanza, ¿cómo?
Sí.
No necesitaron.
Realmente es tremendo ver la oposición ahora. Yo tengo muchas cosas que puedo decir con el gobierno, con la falta de decisión y cosas, pero la oposición aquí es realmente tremendo.
Sí, sin compromiso, sin ideas. Bueno, vos sabés que en este espacio que me han dado la oportunidad es para hablar también del mundo que uno imagina, no solamente personal, sino alrededor. Todo uno, todos queremos que todos coman, que todos duerman, que nadie se moje cuando la lluvia viene. Y si te mojás, que sea de alegría, no porque el techo se te cayó. Digo, somos también de una generación de utópicos, ¿no? Donde la utopía juega, ¿no?
Seguro, sí. Y todavía tenemos algo de eso, qué sé yo, que yo hubiera querido ver este gobierno sin la pandemia, si hubieran hecho realmente lo que prometieron.
Pero es una moneda al aire, ¿viste? El no saber cómo cae, si cae cara o seca. De canto nunca cae.
Pero hay cosas pasando en niveles barrial,
sí.
Muy buenos.
Sí, tal cual. Sí.
Que aunque el gobierno no hace cosas, yo puedo ir a una verdulería UTT donde puedo pagar la mitad para tomate, qué sé yo. Y es algo lindo, interesante, que va directamente a los que cultivan, qué sé yo. Esas son las cosas utópicas en este momento. Mm. Y son lindas también.
¿Cómo era?
Va a cambiar cosas.
Hablando del barrio, ¿cómo era ese Bronx cuando naciste? ¿Qué había ahí, aparte de afrodescendientes? ¿Qué había?
Había muchos latinos entrando, muchos de República Dominicana y Puerto Rico. Y mi secundario, DeWitt Clinton High School, era con más o menos 10.000 chicos y chicos. Había una escuela al lado de chicas.
Ay, ay, ay.
Ay, uy, ay, la primavera fue una cosa de
maravillosa.
Locos. Pero
maravillosa.
Pero 10.000 chicos en tres turnos.
Es una multitud.
Sí, fue es el Guinness como el secundario más grande de la historia.
¿En el aula cuántos compañeros y compañeras tenían?
A veces de pie en la aula.
No,
falta como... de espacio.
Claro.
Claro.
¿Y ahí el Estado estaba?
Sí, fue una escuela pública y qué sé yo, había estado, pero había muchos problemas en aquel momento. New York estaba al pie de la bancarrota y había muchas drogas, mucha heroína. Fue antes de la época de crack, pero claro, había mucho heroína en la escuela.
Ya habían vuelto.
Murieron seis chicos en mi turno. Murieron seis chicos en la escuela.
Digo, Vietnam ya estaba muy lejos, sí.
No, yo estaba en la primera lotería y estaba, me acuerdo, la noche de la lotería para los que, por la fecha de nacimiento, los de 1 a 120 iban directamente al ejército o a la fuerza que sea. Y de 120 a 240 eran lista de espera y los demás fueron afuera, quedaron afuera. Y yo saqué el número 362.
Uf.
Entonces, pero tengo muchos amigos que fueron, algunos que murieron. Tengo un gran amigo que estaba en peleas por todo Vietnam y quedó tan golpeado que tuvo un amigo que tiró a su propia pierna para que lo saque de la guerra. Quedó hasta hoy. Ahora vive en Hawái con su familia, pero tiene todavía una bala en su pierna.
Yo digo,
como memoria,
en esto de saber que el hombre no aprendió nada, sobre todo siendo testigos, y en las primeras líneas van jóvenes como aquellos amigos. Digo, los viejos
sí, hay un,
no van a la guerra.
Hay un dato, Horacio, que más soldados de Vietnam murieron suicidándose que en la guerra.
Sí, Argentina lo ha parecido como
en Vietnam. La guerra es lo que viene después, ¿no?
Sí, tal cual. Déjame hacer apenas una pausa. Estamos hablando con Joe Goldman. Escuchamos algo de jazz y ya volvemos.
Me.
En Bonn, hasta la medianoche, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
So lonely. For you I cry. For you kneel only.
Bueno, estamos hablando con Joe Goldman. Decime una cosa, ¿Cómo se vive en la Argentina después de haber nacido tan lejos?
¿Se puede decir otra vez, Horacio? Perdón.
Sí, claro. ¿Cómo se vive en la Argentina después de haber vivido tan lejos, de haber nacido tan lejos? Porque, qué sé yo, vos no exiliaste, vos el devenir de la vida, recalaste, armaste familia, armaste tu proyecto de vida. ¿Cómo es eso de vivir lejos de aquel Bronx?
Bueno, yo me fui del Bronx para ir a la universidad, a New Jersey, a Rutgers Universidad, y realmente me fui del Bronx. Después viví en New York, pero afuera de la ciudad, como 10 años antes de venir aquí, en un lugar como el Tigre de New York, no sé. Donde trabajé como maestro con niños discapacitados, básicamente trabajando con niños de Tourette, el síndrome de Tourette. Uh-huh. Y Argentina fue una cosa que ni pensaba, qué sé yo, que fue una... Yo conocí a gente en Centroamérica, de Adolfo Pérez Esquivel, de Serpac, el grupo de Adolfo, y me invitaron a Argentina, y yo, qué sé yo, dejé caer toda mi vida allá para venir un año aquí, y aquí estoy en Argentina 37 años después.
Claro. Yo creo haberte conocido tal vez las primeras veces cuando viniste a cubrir el juicio a las juntas. Estamos hablando del 85.
Exactamente.
Sí, de ahí te conozco. Era para nosotros...
Estaba escribiendo informes para grupos como Amnistía y otros grupos de Estados Unidos.
Yo digo, para la Argentina fue un año bisagra eso. Que estén sentados los grandes asesinos de la historia... No era poco. Después vino de todo. Pero ese juicio a la Junta fue una bisagra.
Sí, fue increíble y que para mostrar qué increíble fue, que realmente menos Sudáfrica, ningún otro país ha hecho un trabajo así para realmente para enjuiciar, pero también para ver adentro qué pasó.
Claro.
Eso fue un momento increíble. Yo me acuerdo, 85, mi primer año en Argentina, fue una fiesta en
las calles,
cosa increíble. Yo pensaba que eso fue Argentina todo el tiempo.
Sí.
Me equivoqué un poquito.
Y veníamos de una noche tremenda.
Claro. Yo no viví esa noche, pero viví la fiesta de la resaca vino después.
Vos fijate qué cosa curiosa. Hoy justamente me encontré con alguien y recordaba cómo el ministro de Menem, que fue Cavallo, fue el ministro de la dictadura que el tipo nacionalizó la deuda de los privados y la hizo pública. Y después ese mismo tipo, que fue funcional a esa dictadura cívico-militar, la misma población lo eligió porque le mintieron con el 1-1 y creían que era la mejor de las vidas.
Sí. Sí, no olvidamos que hubo reclamo en toda Argentina en 2000-2001 para que vuelva Cavallo para salvar el país.
Sí, y volvió, y volvió.
Y volvió, sí.
Y volvió, y lo trajo Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa, y han pasado la historia como inclaudicables, pero también entregadores.
Y que hoy mismo está en canales de la tele.
¿Cómo?
Explicándonos lo que tenemos que hacer. ¿Qué sé yo?
¿Qué cosa? Digo, para que no me digan, no, Horacio, pregúntale también a Goldman, porque viene de un país donde... ¿Cuánto se diferencia un presidente demócrata a un presidente republicano? Digo, es lo mismo, qué sé yo, el señor Biden que el señor Trump. Es lo mismo, qué sé yo, Kennedy que Nixon o Obama que su adversario. Tal vez los intereses del país sí sean los mismos.
Y en la política exterior no hay mucha diferencia, qué sé yo, que en las cosas internas hay mucha diferencia entre demócratas y republicanos. Esos 4 años con Trump fueron un desastre. Que la diferencia entre ricos y pobres incrementó como nunca. Y realmente el país está todavía convulsionado por todo. Mira qué pasó en enero del año pasado con unos locos.
El asalto al Capitolio, ¿no? Claro, claro.
Sí, no, es increíble.
Es impensado eso, ¿no? Impensado.
Sí. Pero tengo que decir también que los mejores embajadores en Argentina y Chile y en varios países de América del Sur han sido republicanos.
Ah, mira.
No demócratas.
Ah, mira.
Que
mira.
Aquí había Anthony Wayne, que para mí fue increíble, buenísimo, que fue embajador de George W. Bush. Entonces, la diferencia no es en la política exterior. Para nada. Y el poder allí es en el Pentágono.
Claro.
Tiene el poder.
Claro, claro. ¿Cómo estarán viviendo estos días tan difíciles para la humanidad, no? Tan lejos y tan cerca.
Yo estoy tratando de leer porque honestamente no sabía nada.
Claro, yo tampoco.
De Ucrania.
Yo tampoco.
Antes, y disfruto hacer eso, que cuando pasa algo que tengo que informarme, qué sé yo.
Naturalmente.
Y que Ucrania básicamente tiene la población de Argentina, que Kiev, el capital, tiene la población de Buenos Aires. Es un país muy parecido, es un país con una tierra increíble para plantar maíz, granos. Es muy parecido en muchos aspectos a Argentina. Y que también cuando escucho Putin diciendo que algo del nazismo como razón para invadir, es un poco loco que en todos los ex repúblicas de la Unión Soviética hay algo de nazismo latente, pero Ucrania quizás es la ex república o la ex de Unión Soviética, el país que tiene menos nazismo comparado con lugares como Georgia o Lituania, y también su historia contra el nazismo Ucrania fue realmente el lugar donde la Unión Soviética ganó contra los alemanes en la Segunda Guerra, y tiene una historia de pelea increíble.
Uno no puede a veces, digo, qué sé yo, va más allá de las utopías, en esto de poder entender por qué el hombre necesita, para avanzar en sus ambiciones, matar al otro. No se puede poner, es inconciliable, inconciliable. Necesita sacárselo de encima, correrlo.
Sí, sí. Y seguramente hay cosas del otro lado que el OTAN no hizo nada para tratar de
detenerlo.
Qué sé yo, sí, de detenerlo, que si hablan de Putin como loco, de alguna manera, que como es, ¿por qué van a hacer todo con el bully para tratar de darle espacio? Entonces hay culpa por todos lados, aunque el invasor tiene primer culpa en todo, me parece.
Hacemos otra pausa, si vos me permitís. Ponemos un poquito de música y ya venimos. Estamos con Joe Goldman.
Thank you.
en Bonn, en Cuerpo y Alma. Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive.
Aquí estamos con Joy Goldman. Estrenaste películas sobre los buitres. Contale a aquellos que no están anoticiados estos del capitalismo salvaje.
Realmente es una mirada de... Porque llegué aquí después de los juicios, trabajé en UPI, la agencia
United Press International.
De noticias de Estados Unidos, y uno de mis trabajos grandes fue el plan Brady,
claro,
cubriendo la historia de la deuda,
claro,
y todo eso.
Claro.
Y siento como es un déjà vu permanente en Argentina.
Volver a pasar.
Claro. Y entonces hicimos esa película como... con un background de el juicio de New York sobre los buitres, todo lo que es Paul Singer, hablando con gente como como Greg Palast del BBC, que ha realmente trabajado sobre los buitres para muchos años. Y es un tema que, dentro de un sistema capitalista, es lo peor de lo peor.
Claro.
Porque son gente que no hace nada, no son industrialistas, no son ni banqueros. Como dice Greg en la película en algún momento, los de los bancos y financistas quieren vivir en 20 años, no les importa. Pero los buitres vienen y como arrasan con todo. Que él habla de lo que hicieron en el Congo, en África, los buitres, que básicamente sacaron plata de países que estaban sufriendo de una hambruna, de cosas tremendas, y sacaron plata que estaba dado de los países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, que condonaron la deuda a Congo por la situación límite del Congo. Y los buitres entraron pidiendo su plata y básicamente violaron el país y directamente quedó el país hambriento y con mucha gente muriendo. Mucho más que en una guerra, como decís vos, que... a veces la política económica causa más tragedia que una guerra.
Estaba pensando, hablabas de Congo, me acordaba de Lumumba, aquel hombre que lo terminaron matando, ¿no? Y los belgas que hicieron lo propio, y tantos otros que fueron a saquear al África, que lo dejaron en estado casi primario, ¿no?
Bueno, en América Latina fue
igual.
Pero hay cosas pasando. Yo no quiero dejar sin esperanza a la gente, que hay cosas muy buenas pasando también. Voy a países como Panamá, Honduras, Colombia, lo que está pasando en Chile ahora, hasta Brasil, que hay cosas pasando muy importantes.
Lo de Chile, lo que viene es bueno, ¿eh?
Me parece muy bueno, y que de alguna manera Argentina y toda la región hace muy bien cuando los poderes del mundo económico y político, geopolítico, tiene otra cosa en mente y no les importa. Lo mejor para América Latina es dejar que crezca. Y cuando no hay presión de afuera, crezca. Crece. La historia es que crece. Y que crece de una manera con más justicia económica que cuando no está metido las fuerzas internacionales jugando aquí.
Sin duda, sin duda. ¿Qué será la guerra y la paz? Más allá del libro de Tolstoy, ¿qué será la guerra y la paz? ¿Cuándo realmente sentís que creciste como persona, vos? Más allá de ver a tus hijos, más allá de ver que no nada fue en vano.
Bueno, esta semana también mi hijo menor, tengo tres hijos varones, y que mi hijo menor entró a la secundaria. Y aprendo mucho de él, qué sé yo.
Sí, entiendo perfectamente lo que estás diciendo.
Y que, qué sé yo, que yo creo que voy a aprender hasta el último día, y que sí, eso es la riqueza de la vida también, que uno...
Yo te digo una cosa, vos mencionás a esta aproximación a los hijos... Yo tengo hijos grandes y hijos muy chicos también. Y digo, y tuve padre y todas esas cosas, pero yo me he dado cuenta ya casi a los 70 años que he aprendido más de mis hijos que de mis padres.
Sí, sí.
Porque aprendí también a ser padre. Y aprendí también a mirar desde otro lado con una mirada más virgen, ¿no? A mirar de nuevo, en realidad.
Y también yo tengo, mis padres viven.
Qué bueno, querido.
Mi padre
qué
tiene
bueno.
92.
¡Uf! Lindo, lindo.
Y mi madre 90.
Divina, divina.
Y veo eso también porque están cada día más necesitando ayuda
y cosas.
Yo vivo lejos y qué sé yo, no quiero que mi... hermano y hermana tiene que tener todo, entonces fui a visitar a mi padre este año en vive en Nueva México. Y que es importante también compartir los últimos años de ellos con mis hijos.
Claro, eso puede ser que, eso de encadenar la vida es maravillosa también. Encadenar la vida es maravillosa.
Sí, sí, sí. Yo escucho a mi viejo que tiene 92 y es un filósofo loco.
Qué lindo.
Y cuando intenta dar conocimiento a mi hijo de 12, es algo muy rico.
Sí, tal cual.
Muy loco.
Bueno.
Espero que toma algo de las...
de lo que le enseñó.
Ideas de él y algunos otros que tiran a la basura, qué sé yo. Pero es muy divertido ver.
Qué bueno que podamos haber hablado juntos una vez más. Yo te digo gracias. Ahí voy cerrando este encuentro.
Siempre es un placer.
Igual.
Cómo pones en la onda con la música y es un placer hablar con vos.
Igual. Querido amigo Joe Goldman. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Nos reencontramos en el océano de la noche, entre cuerpos y almas. Chao.
My days have grown so lonely. For you I cry. For you kneel only, why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you, I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending? It looks like the end. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you, pretending It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.